Este podcast no sustituye una consulta médica.
Hello, yo soy Romina Serga y soy doctora. Y esto es La Pill. Es para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Dr. Google. En este espacio podemos hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Si disfrutas el contenido de La Pill Podcast, te invito a compartirlo. Tenemos una variedad de episodios con distintos temas de salud que pueden ser valiosos y útiles para muchas personas. Así que ya sabes, compártelo. Mi invitada de hoy, la conocí recientemente cuando fui a su consulta porque tenía como que un deseo que tenía tiempo con ganas de cumplir y bueno, ella me lo hizo realidad. Porque bueno, yo no tengo mucha vergüenza de contar las cosas que me hago, así como ella tampoco. Ella es doctora, es dermatóloga, estudió en Cuba y actualmente está de vuelta al país haciendo bastantes cosas en la dermatología, pero también tiene una aplicaciones de temas de estética, y hoy la invité para conversar sobre procedimientos tipo Botox y ácido hialurónico. Ella es la doctora Nia Berrido. Hola.
Hola, hola Romina. Es un placer para mí estar aquí en tu podcast y la verdad que es mi primer podcast. Estoy un poquito emocionada, un poquito nerviosa, pero en lo que pueda ayudar para aclararle a todas y a todos los que pueden estar escuchando este podcast, aquí estoy, para eso estoy.
Buenísimo, porque tú sabes que, bueno, como te conté cuando te conocí, yo en verdad fui a la consulta de Stephanie llevando a alguien porque tenía unos temas dermatológicos y después yo dije, déjame yo quedarme y hacer una consulta yo. Siempre había tenido ganas de ir al dermatólogo y nunca lo había hecho. Y tenía un tema de que yo siento que como mi piel es muy blanca, tengo como mucha tendencia a tener arrugas. Y pues el cuidado de la piel siempre ha estado como que presente en mi vida porque he visto en mi casa, mi mamá, mis tías, mi abuela, todo el mundo siempre como colocándose cremas, todo religiosamente, yendo a consultas dermatológicas o de estética para arreglarse cualquier retoquito en la piel. Entonces yo tenía ganas desde que tengo como 22 años de ver qué podía hacer para ayudarme.
Claro que hasta, sí.
Y entonces conseguí a la persona que me dijo que sí, que necesitaba ayuda, que eres tú.
Claro que sí. Tú sabes que a la hora de colocarse la toxina botulínica, que es lo que nosotros llamamos o conocemos casi todos como Botox, realmente Botox es una marca comercial. El nombre realmente es toxina botulínica, que se saca, es un neuromodulador. Que se saca, es una toxina que se saca de, como si fuera de un veneno de la serpiente. Resulta y viene a ser que realmente la toxina botulínica no se utilizaba con fines estéticos. El descubrimiento estético ocurrió cuando unos oftalmólogos que estaban tratando pacientes con estrabismo. Estrabismo son las personas así que se ponen visca, aquí se dice en República
exacto,
Dominicana.
Exacto.
Tratando pacientes con estrabismo, relajando esos músculos de los ojos, se dieron cuenta que en la zona donde inyectaban la toxina, justo en esa zona, las arrugas de ese lado desaparecían. Y eso le llamó mucho la atención. Entonces, a partir de ahí, comenzaron a hacer nuevas investigaciones sobre el uso de la toxina. Y nada, comenzó a aplicarse en lo que es en el área estética. Al inicio se colocaba en todas partes de la cara, por eso era que las personas tú las veías y decías, Dios mío, ¿qué? Está triste, está feliz, está enojado, no tiene
no sé qué siente.
Exacto. Y ya luego, con el tiempo y con el estudio, los doctores se fueron dando cuenta de que realmente La zona de preferencia donde se debe colocar es en el tercio superior de la cara. ¿Qué me refiero con eso? A lo que es la zona de la frente y la zona de los ojos para arriba. Sí, se utiliza para otras zonas como es para la sonrisa gingival, así de cuando te ríes, ajá, y muestra muchas encías. También para los maseteros, atrofiar los maseteros es como un músculo que está en la cara. Por ejemplo, esas personas que aprietan mucho los dientes tienden a tener ese músculo masetero sumamente fuerte, para eso se utiliza también, y otras cositas más, pero sí realmente se coloca lo que es en esa zona de la frente y de los ojos. La verdad que el uso de, esa, de la toxina va, yo no te puedo decir de que, mira, va a depender de cada quien.
Hay la duración. Personas,
no, yo hablo en el momento en que se lo deben de colocar. Ah, ok, va a depender okay. de cada quien. Porque yo me, ahí dijiste, Romina, que tú desde los 25, 26 que querías ponértelo.
Sí.
Pues porque ya seguramente ibas notando algunos cambios en tu piel, uh-huh, que no te agradaban. Pues sí, pasa de que dependiendo de tu tipo de piel, de tu genética, del daño solar, el tiempo que has estado expuesta al sol también, tu tipo de trabajo, todo eso va a influir en si necesitas o no necesitas colocarte toxina o algún otro procedimiento estético. Ya casi siempre, yo diría que la edad normalmente que, en la que ya uno comienza a utilizarlo sería a principio de los 30, ya 20, 28, 29, 30, porque la toxina, que no muchos saben, es preventiva.
Exacto.
Se supone que su uso debe ser preventivo para que esas arruguitas que son dinámicas, que se producen por el movimiento, por nuestras expresiones faciales diarias, no se queden marcadas, no se conviertan estáticas.
Y esas otras aplicaciones que no son estéticas, por ejemplo, del macetero, de la sonrisa gingival, ¿también la hacen ustedes o las hacen los otros especialistas? O sea, ¿ustedes los dermatólogos o también lo puede
sí,
hacer?
Sí, sí. Nosotros los dermatólogos, bueno, sí, los cirujanos plásticos también. Y también tiene, la toxina se puede aplicar en otras zonas, claro que sí. Porque al ser un neuromodulador, él impide ciertas actividades, como te digo, ciertas actividades nerviosas. Por ejemplo, se utiliza también en lo que es la hiperhidrosis. Hiperhidrosis es una patología en la cual tanto las manos como los pies, como las axilas sudan mucho, 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 mucho. Y colocando toxina en esas zonas, podemos hacer que esa sudoración se minimice o inclusive pare por cierto tiempo, claro está, sí, sí. Igual exacto, para las migrañas se utiliza también, tiene muchas aplicaciones.
Ay, ¿para la migraña?
Uh-huh, para la migraña también se utiliza, así es.
¡Qué maravilla! Uh-huh. Eso también te quería decir, porque cuando yo le comentaba, o sea, yo como que discutía con las personas que tienen buena piel, siempre, ay, yo con esta piel, no sé qué, con las arrugas, entonces me decían, pero tú eres loca, tú estás muy joven, después cuando seas vieja vas a estar desfigurada. Pero es que hay demasiados mitos y como creencias antiguas en relación a, al Botox. Y creo que es por eso que decías de que antes se colocaba en toda la cara. Yo no sabía eso. Siempre pensé que era como ahora. Entonces, esas personas que tenían la boca que como desfigurada, los pómulos, no sé, que perdían como la expresión, ¿tienen uh-huh. que ver? ¿Tú crees que esos mitos y esas creencias vengan de esa época?
Puede que sí, que venga de esa época, y puede que también sea por el hecho de que antes se utilizaban muchos biopolímeros, muchos productos que no eran degradables. Bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias a todos esos productos fue que se fue aprendiendo y se llegó a lo que es ahora y los avances que tenemos ahora en dermatología. Entonces la gente tiene miedos, o sea, porque muchas personas demasiado. Terminaron con cara desfigurada, que parece como leones, cosas así. Pero la verdad que yo diría que a la toxina no hay que tenerle miedo, para nada. Y sí hay un mito de que si te la colocas, luego no puedes dejar de colocártela, porque ajá, si
también
no,
me han dicho.
Que se te arruga, así que no, nada que ver, lo que pasa es que te va a gustar tanto como te ves, que vas a querer seguir colocándotela, pero si para, no pasa nada, claro que no, lo que va a pasar es que esas arruguitas dinámicas hasta cierto punto se van a volver estáticas. Pero solo eso.
Exacto, y la duración del Botox.
Depende de cada quien.
Okay.
Pero normalmente tiende, sí, porque hay personas que lo metabolizan más rápido que otros, pero normalmente lo que tiende a durar una toxina es de 4 a 6 meses. Casi siempre 4, 4.5, 5 meses. El efecto de esos músculos paralizados o con poco movimiento. Ya a partir de ahí yo diría que tú comienzas ya a mover poco a poco hasta que recuperas todo el movimiento. Pero lo bueno de esto es que durante esa etapa de reposo, en el cual esos músculos están paralizados, la piel tiene tiempo de regenerarse. Como no está en constante movimiento, la piel ahí se regenera y esas arruguitas van desapareciendo, se van alisando. Claro, obviamente si son arruguitas bien tenues, porque si ya tú vienes con esas arrugas completamente marcadas, pues te digo, la toxina no es lo único que hay que colocarte. En ese caso habría que también hacer procedimientos con ácido hialurónico y otras cosas más.
Para rellenar. Por ejemplo.
Para rellenar.
Y por ejemplo, exacto. Eso se puede hacer en las arrugas. Sabes que hay algunas personas que tienen como unos surcos ya en la frente. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, a esa persona se le pondría Botox y también ácido hialurónico en el caso de que aplique.
Sí, exacto, así es. Primero la toxina, ya luego de que tenga 1 o 2 meses que ya esa piel se ha podido regenerar lo más que se puede. Entonces ya se colocaría algún tipo de ácido hialurónico suavecito para poder disminuir o disimular esas arruguitas, porque te digo, ya después de que están ahí, es muy difícil de quitar, son bien difíciles, se disimulan, pero quitarlas per se es bien difícil.
Ok, y para colocar la toxina botulínica, debe ser siempre un dermatólogo, un cirujano, los que me dijiste anteriormente, no puede ser un esteticista ni nada de eso, ¿verdad? Importante como que quede esto claro.
Mira, la verdad, o sea, lo importante de todo esto es que sea un médico, que sea una persona que haya estudiado medicina. Yo la verdad te digo que hay muchas personas últimamente que están haciendo uso y abuso de uh-huh. otras especialidades y demás en cuanto a la toxina. Pero que mientras sea médico y sea una persona que sepa la anatomía del rostro, sepa dónde va cada músculo, dónde se inserta, puede, claro que sí, puede colocarla. Y no esteticista per se, tiene que ser un médico, porque hay muchos médicos que hacen medicina estética y claro que sí, pueden colocar la toxina, igual que los cirujanos, igual que nosotros los dermatólogos. Yo diría que lo importante es que sea un médico, que tú vayas a su consulta, veas sus títulos, de que mira, me gradué de tal universidad de medicina, hice un máster o hice un curso en estética, pero preferiblemente, si puedes, si tienes la oportunidad, claro que sí, que sea un dermatólogo que bueno, nosotros los dermatólogos, en lo que nos especializamos, luego de hacer la carrera de medicina, es en el estudio de lo que es la piel, las uñas y el cabello. Entonces ya de manera más especializada, todo lo que es la clínica, enfermedades de piel, de uñas, de cabello,
sí,
la parte estética también y la parte quirúrgica también. La dermatología tiene muchas
sí,
ramas.
Exacto, no solamente como que la parte del embellecimiento, sino que hay muchas patologías detrás de eso. Uh-huh. Y de verdad es admirable porque las enfermedades de la piel son tan parecidas unas de otras que no sé cómo hacen para saber qué cosa es cada cosa. También te quería preguntar el procedimiento, en resumen, o sea, como que el procedimiento duele, no sé qué, ya yo sé cuál es la respuesta, pero la gente que nos está escuchando.
Pues sí, mira, igual te hablo desde mi experiencia. Yo sí me he colocado la toxina. Yo diría que empecé a colocarme Botox a raíz de los 30 años. No, el procedimiento per se no duele o duele muy poquito. Yo diría que si ponemos una escala del 1 al 10, yo diría que un 3. Siempre se coloca anestesia antes de hacer anestesia tópica antes de hacer el procedimiento y se deja actuar por aproximadamente 15 minutos para ayudar un poquito más. La agujita es una agujita bien, bien, bien finitita, como si fuera un cabellito, o sea, es muy finita la agujita de insulina que se utiliza. Y la verdad, se coloca muy fácil, obviamente, con conociendo la anatomía del rostro y sabiendo cuáles son los lugares, según la necesidad, porque todas las personas hacemos arrugas de manera diferente. No es lo mismo la toxina que se le va a colocar a una mujer que la toxina que se le va a la forma en que se le va a colocar a un hombre, porque normalmente el rostro de la mujer se busca que las cejas se vean un poco más levantadas, un poco más arqueadas, obviamente no sumamente levantadas así como las cejas de Mephisto, esas cejas así que tú dices, oh my God, del guasón, no, para nada. Pero el hombre completamente diferente. El hombre normalmente en la zona del centro, en la zona de la glabela y próceros, ojalá yo pueda enseñarlo a ustedes aquí, porque yo soy muy visual. En la zona de aquí del entrecejo, normalmente el hombre se lleva muchísima más toxina que la mujer, porque el hombre tiene esos músculos de esa zona muchísimo más, más fuertes. Y la ceja del hombre también. Una ceja masculina no puede ir levantada, o sea, no cualquiera debe colocarte la toxina porque te puede, o sea, puede afeminar el rostro de un hombre haciéndolo ver de manera no agradable. Claro. Al igual que a una mujer, puedes bajarle las cejas mucho, entonces dicen, no me gustó, me ha pasado que llegan pacientes y me lo coloqué una vez y me veía... Siento que no tenía casi expresiones, me veía muy paralizada, eso es otro de los miedos, que es verme muy, muy paralizada, sin movimiento. Y le decía, no, mira, actualmente lo que se busca es que tú mantengas tus expresiones naturales, claro que sí. Y a eso es lo que llamamos baby botox, colocar pequeñas cantidades de toxinas en ciertas zonas específicas para que tú puedas mantener tus expresiones y ya luego... A los 10 días se hace un retoque para afinar una que otra cosita. Pero la verdad, el procedimiento en sí no duele, es rápido. Diría que duras más con la anestesia que colocándote la toxina. Pero yo creo que, o sea, la agujita, corrígeme tú.
No se siente.
No se siente. Lo que se siente es como el líquido.
El líquido, ajá. Uh-huh. Exacto.
El líquido como que arde un chin, pero
exacto, no, y no es molesta. No es intolerable, o sea, es totalmente... Uh-huh. Yo que soy cobardísima, como te estaba contando, lo toleo y lo volvería a hacer. Que de hecho, me toca mi retoque pronto.
Sí, ahí te espero. Sí. Ahí te espero.
Voy a hacer un videito para mostrarles y dejarlo en el Instagram.
Claro que sí.
Del proceso.
Ya luego de eso, que se te coloca, se te explica de que no puedes bajar la cabeza por 4 horas y ya ese día no vas a hacer ejercicio, nada de levantar objetos pesados, nada de tallarte los ojos fuertes, o sea, ese día y dormir boca arriba, ese día tranquila. Ya el otro día es tu vida normal.
Sí, yo creo que lo más difícil de ponerse Botox es dormir boca arriba.
Sí, de que, ay. Y si me viro, ay, eso es lo más difícil.
Qué estrés, yo casi no dormí de la angustia. Así tú sabes es. Que yo pensaba cuando fui a la consulta que yo iba a salir con la cara ya, como quien dice, tiesa.
Ajá, como sin el efecto.
Exacto, no que el efecto era progresivo, eso como que no lo dicen mucho.
No, así es, esto es correcto, la verdad que la toxina tiende a actuar, toma su tiempo, no se inyecta y de que hoy una vez dé el efecto, no, se toma aproximadamente entre 5 a 7 días para comenzar a ver el efecto en lo que actúa en esos receptores que se encuentran en los músculos donde se infiltra la toxina. Entonces, a partir del cuarto, quinto día, ya vas a comenzar a ver como que no estás moviendo mucho la frente. Ya para el día 7 o el 8, ya está como completamente paralizado el músculo o lo que queremos. O sea, minimizamos ese movimiento. Entonces, por eso normalmente ya el retoque se hace luego de los 10 días.
Claro, cuando ya el efecto se logró.
Uh-huh, así es.
Y en cuanto a los rellenos, que se deben hacer con ácido hialurónico, según tengo entendido, ¿no?
Así es.
El proceso, el efecto, cuánto dura, el dolor, todo lo mismo.
cuéntame, indicaciones.
Igual. Sí, bueno, mira, el ácido hialurónico es una molécula que se encuentra en nuestro organismo. Nosotros producimos ácido hialurónico en nuestro organismo. En las articulaciones hay ácido hialurónico, en ciertos órganos, inclusive en los ojos, en el humor vítreo, hay ácido hialurónico. Luego de cierta edad, ya después de los, iniciando los 30, dejamos de producir ácido hialurónico, y, al igual que el colágeno, que luego de los 25.
Pero qué injusto.
Se la vi, así es. pero... pues sí, el ácido hialurónico, cuando lo colocamos, tenemos que estar consciente de varias cosas. Obviamente, de la viscosidad que tiene ese ácido hialurónico, la reticulación que tiene ese ácido hialurónico. ¿A qué me refiero a eso? Dependiendo de la zona donde se vaya a colocar. Por ejemplo, no es el mismo el ácido hialurónico que se coloca en labios, que el que se coloca en pómulos, que el que se coloca en la nariz o en la barbilla, no, o el que se coloca en las ojeras.
O el que viene en las cremitas.
En la cremita. Los que vienen en la cremita es un ácido hialurónico muy poco reticulado, que sirve para hidratar, porque el ácido hialurónico lo que hace es que hidrata. Una molécula de ácido hialurónico atrae 1,000 moléculas de agua, y de esa manera da volumen y da forma en la zona donde se inyecta, donde se infiltra, en la zona deseada. Entonces, eso junto con esa viscosidad que tiene, nos permite lograr esa consistencia, esa forma que realmente queremos en el rostro de cada quien. ¿El periodo cuánto dura? Bueno, dura aproximadamente de 12 meses, o 8 a 12 meses, casi siempre dura 12 meses, o sea, un año.
Buenísimo.
Yo también ahí te diría, mira, ahí sí no inventes, búscate un dermatólogo bueno, que haya estudiado, revisa los títulos, búscate un buen cirujano plástico, porque eso es algo muy, muy delicado. La sí, verdad exacto. Que hay que conocer muy bien la anatomía del rostro, hay que conocer por dónde pasan las arterias, por dónde pasan las venas, por dónde pasan los nervios, porque colocando mal un ácido hialurónico, bueno, puedes entaponar una arteria y hasta perder la punta de la nariz, perder un pedacito de labio. Esas son complicaciones... Wow. Que pueden pasar fuertes, que realmente no se habla mucho, pero que hay que conocer. Todo el mundo tiene que conocer los riesgos.
Claro, claro.
Lo bueno de esto es que un médico estudiado, un dermatólogo, un cirujano plástico, sabe que hay un producto que se llama hialuronidasa, que lo que hace es que contrarresta el efecto del ácido hialurónico, lo desbarata. Pero, ¿cómo sabes si es un moretón lo que tiene tu paciente o es una oclusión?
¿Y cómo
tienes
sabes?
Que saber la diferencia. Tienes que saber la diferencia. Bueno, un moretón per se, cuando tú lo tocas, tiende a ponerse, se vuelve a llenar. Es como cuando tú tienes un moretoncito en la pierna, así moradito o verdecito, ya sé, verdecito cuando se va sanando, moradito, tú lo tocas. Y se queda blanquito y luego vuelve y se perfunde, se llena de sangre. Normalmente cuando es una oclusión, va a haber una zona cianótica, una zona así hasta sin color en la piel, va a ser un dolor muy, 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 muy fuerte que el paciente no va a aguantar, que te va a decir, mira, no dormí, ay, qué dolor, no aguanto, ay, o sea, por eso igual cuando se coloca el ácido hialurónico se le dice al paciente, mira, no bebas nada para el dolor, bueno, al menos que tú estés seguro de que ni hizo moretón.
Exacto.
Porque hay zonas más peligrosas que otras, hay zonas que no tienen tanto riesgo. Pero se le dice al paciente de que no beba ningún tipo de analgésico, al otro día mira cómo amaneciste, envíame alguna foto y demás, o en la noche igual, para tú darte cuenta si ese moretón se va esparciendo, si va creciendo, si ves que hay una zona de tu cara que se va poniendo rojita, o va cambiando de coloración, estaba roja y ahora está moradita y de ahí se te va colocando como negrita. Esos son signos de alarma de que pudo haber algún tipo de oclusión.
Ah, no, buenísimo eso, ese dato, eso no, sí. No tenía ni idea. Y en sí, cuanto sí. A las contraindicaciones para ácido hialurónico o para Botox, ¿también existe alguna?
Contraindicaciones, bueno, hay personas, es muy extraño eso, pero sí se ha visto el caso de personas que hacen reacciones alérgicas a la toxina botulínica, pero es como que una en un millón, o sea, es muy extraño.
Sí, ok.
Realmente contraindicaciones no, lo que yo te diría es que sí, el único efecto negativo que podría tener la toxina es que luego de colocársela, si el paciente no sigue las indicaciones del doctor, pudiera migrar la toxina de la zona inyectada, o si te la colocas con una persona que igual no sepa, y te puede tumbar el párpado.
Okay.
Entonces, 4 meses con el párpado tumbado. Así. Entonces, eso yo diría. Y en cuanto al ácido hialurónico, contraindicación. Bueno, ya lo que te expliqué, eso sería una sería lo peor que le pudiera pasar a una persona que se inyecta ácido hialurónico.
Sí, exacto.
Pero realmente contraindicación en sí no, para nada. Debe ser obviamente mayor de edad. Debe ser porque te digo, el ácido hialurónico no solamente sí se usa ya cuando uno va entrando a los 30, cuando uno va perdiendo ese volumen que normalmente tiene tu rostro, porque tu rostro tiene una forma de triángulo invertido. Ya con la edad, este triángulo invertido se va perdiendo. Nuestro rostro tiene depósito de grasas anteriores, superficiales y profundos. Tiene también muchos músculos y tiene hueso. Con la edad, esos depósitos de grasas se van adelgazando. De manera tal de que uno va perdiendo ese volumen en los cachetes, las ojeras se van marcando más, de igual forma el labio se va poniendo cada vez más delgadito, ya luego al pasar de los años, ya entrando a los 40, te das cuenta de que, bueno, vas perdiendo músculo y ya luego a los 50 también se va a ir perdiendo ya lo que es la densidad ósea. Entonces, dependiendo de eso, ya uno va a utilizar algún tipo de ácido hialurónico o hasta puede ser que algún estimulador del colágeno, que ya eso es otro tema.
Que te voy a tener que volver a invitar para hablar de este otro tema. Para antes de cerrar, quería que me cuentes un poquito de tu historia o de tu experiencia haciendo el posgrado en Cuba, que me pareció súper interesante.
Ah, claro que sí. Pues a ver, ¿qué te cuento?
No sé, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a escoger ir para allá? ¿Qué tal es la experiencia vivir allá los 3 años de la especialidad, todo eso?
Bueno, la verdad, un amigo mío acá que hizo medicina conmigo, que su papá es pediatra, él se iba también inclinando como por pediatría o otorrino, me dijo que iba a Cuba porque conoció a un amigo que estaba allá a investigar de la carrera. Y yo dije, bueno, pues tú sabes que me voy contigo con tu papá a ver qué tal, para investigar, porque también había escuchado que la dermatología ya era muy buena. Pues fui, me gustó, la verdad, yo pensaba que no tenía internet porque no tenía el SIM card cubano, entonces dije, bueno, nada, será eso, pero me gustó, o sea, se parecía mucho acá, se parecía bastante acá. Los cubanos son sumamente buenos con lo que es la clínica dermatológica. Uh-huh. Me encantó mucho ver lo que es la pasión, porque definitivamente son médicos muy apasionados por lo que hacen, o sea, se nota que es de vocación que lo hacen, todo lo que hacen. En cuanto a la vivencia, pues para mí fue un poquito difícil, porque realmente en Cuba sí hay muchas carencias de cosas sumamente simples que uno tiene frente a ti del día a día y que tú nunca ibas a pensar que ibas a
que te iba a faltar.
Necesitar, que te iba a faltar, uh-huh. Exacto. Pero el ser humano a todo se acostumbra. Y yo te puedo decir que viví un periodo en el cual vi muchas transiciones en Cuba. O sea, yo llegué, en Cuba no había internet. Y ya cuando me iba, bueno, ya teníamos internet, ya teníamos WhatsApp. Entonces, fue Obama, fue el periodo en que murió Fidel, o sea, yo pasé todo, wow. Todo el periodo de, de Cuba, de cómo fue abriendo su frontera con Estados Unidos, la llegada de turistas, y la verdad que sí, que Cuba se queda con un pedacito de mi corazón. La verdad que conocí a muchas personas preciosas, aprendí a vivir con lo justo, lo que necesito.
Necesario.
Uh-huh. Lo necesario, aprendí de lo que es ser, lo que es tener una vida simple y feliz realmente, porque el cubano, y lo que es ir a sentarme en un parque, a hablar, a leer un libro, a no estar pegado al teléfono celular.
Sin celular.
Caminar tranquilamente sin miedo a que se lleven mi bolso, mi cartera, ir y sentarme en el malecón a beberme una copita de vino, a ver el atardecer. O sea, son cosas que tal vez aquí a veces uno no aprecia. Tiene un país también bello, precioso, pero la tecnología a veces como que a uno lo envuelve y pierde esas cosas. Sí. Pero sí, yo diría que fue una muy buena experiencia. Lo único que sí, te digo, la vivencia de vacaciones, Cuba es chulísimo. Mi carrera me encantó. Lo que más difícil se me hizo fue como adaptarme a lo que es la vivencia.
Claro, claro. Eso, los cambios sí. A la nueva realidad. Ajá. Que tuviste ese tiempo, ¿no? Pero sí. Buenísimo. Uh-huh. Muchas gracias, Nia, por haber aceptado la invitación.
Gracias a ti, Romina, por invitarme.
Me encanta cómo explicas todo tan sencillo. Espero que todos hayan entendido tanto como yo. Y nada, déjanos tus redes sociales para que puedan seguirte, contactarte, etcétera.
Claro que sí. Bueno, yo soy en Instagram, Nia Berrido. Cualquier cosa, cualquier pregunta, ahí estamos. Y de verdad, en lo que le pueda ayudar, a sus órdenes siempre. Para mí fue un placer estar aquí con ustedes en este podcast. Y nada, Romina, muchísimas gracias.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Y así llegamos al final de este episodio. Esta fue La Piel de la Semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, @lapielpodcast. Escríbenos tus dudas a lapielpodcast@gmail.com. Si te gustó, compártelo y escucha la próxima Piel, que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los lugares donde se escuchan podcasts. Gracias, Jorge. Gracias, Nia. Bye.